vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
Pero resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Pero hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es otra vez Resumen Latinoamericano. Somos Jorge Omar Levinger, Silvia María, Julián Valdés Recabarren, María Torrellas, Angélica Mendoza y quien les habla, Carlos Aznárez, además de nuestro operador Ariel Fronte, quienes como todos los sábados estamos aquí para hablar, escuchar buena música y enterarnos de lo que está ocurriendo en América Latina y en el Tercer Mundo y lo que no nos cuentan en general los medios de comunicación. Finalmente, Evo Morales, ese hombre que sigue haciendo revolución en Bolivia, llegó a la Argentina, tuvo un baño de masas en la localidad de Hurlingham, habló allí con el presidente Kirchner, firmó acuerdos y dijo, entre otras cosas, esto que vamos a escuchar ahora.
He entendido que ser presidente es como resolver el problema económico, el problema social de nuestros pueblos. Pero en 5 meses no se puede resolver fácilmente. Hay que empezar a pensar de dónde generamos recursos económicos. Y por eso estas políticas de cambios profundos en lo estructural, yo estoy segurísimo que la Asamblea Constituyente no solamente garantizará la nacionalización de los hidrocarburos, sino la Asamblea Constituyente garantizará la recuperación, la nacionalización de todos los recursos naturales que tiene mi pueblo, el pueblo de Bolivia. Los recursos naturales, sea forestal, sea mineral, no pueden ser privatizadas, ni siquiera pueden ser concesionadas. Es verdad que necesitamos inversión, es verdad que necesitamos socios, pero no dueños, no patrones sobre nuestros recursos naturales. Estoy con mucha esperanza, mucho deseo, seguridad, que esta refundación de Bolivia permitirá a que los pueblos no solamente ganen el gobierno, sino los pueblos indígenas originarias. Digo esto porque más del 70% de la población boliviana está compuesto de hermanos aymaras, quechuas, mojeños, chiquitanos, y esos pueblos tienen derecho a ostentar el poder político frente a unas pequeñas familias que vivieron eternamente de los recursos naturales del pueblo boliviano. Estamos en transformaciones profundas en Bolivia. Y esta clase de eventos en Argentina, un país vecino, un país hermano, nos alienta, me alienta bastante. Es verdad que como países Argentina y Bolivia tenemos muchas igualdades. Tenemos la historia que nos une entre dos países y sobre todo muchas familias bolivianas que vienen a vivir acá por no ser atendidos sus demandas oportunamente. Quiero expresar a nombre de Bolivia, al presidente, al gobierno, a los hermanos argentinos, muchas gracias, decirles a ustedes, por haber permitido a nuestros hermanos bolivianos que viven en Argentina.
Allí junto a Evo había banderas de Bolivia, de Argentina, fotos del Che Guevara, banderas mapuche, estaban las madres de Plaza de Mayo con sus banderas también. Realmente fue un acto emocionante en el sentido de escuchar a este hombre que hasta hace muy poquito nadie daba nada por él a nivel de la política internacional, sí los pueblos, pero los analistas y todos los que siempre creen que la saben todas no apostaban a Evo Morales, y ahí está Evo Morales gestando todos los días la revolución. Ha firmado lindos acuerdos, importantes acuerdos para Bolivia y para Argentina, también para los bolivianos que viven aquí, y lo ha hecho precisamente una semana donde ahora estamos ya a poquitas horas de que se celebre otro hecho trascendente, que es la Asamblea Constituyente, la elección de la Asamblea Constituyente en Bolivia, en una Bolivia que lo despidió ayer a Evo con un acto multitudinario en Cochabamba, con cerca de 10.000 campesinos y cocaleros que gritaban vamos por más, vamos por más, vamos hacia el triunfo definitivo y hacia la toma del poder, como dijo Álvaro García Linera en Cochabamba.
La verdad, me impresiona que él diga que en 5 meses no puede resolver todo por la cantidad de cosas que ha resuelto. Si alguien ha hecho verdad el lema con el que asumió el gobierno, diciendo del gobierno a la toma del poder, es precisamente Evo Morales. Y efectivamente, este domingo, en pocas horas, faltan para que dé otro trascendente paso que... con el cual plantea refundar Bolivia, que es cambiar el Estado boliviano, que es terminar con la rosca tradicional y oligárquica de Bolivia. Realmente me llama la atención la humildad con la que habla, ¿no? Incluso creo que en este mismo discurso, allí en Hurlingham, empezó diciendo de que yo fui sindicalista y nunca me imaginé que iba a ser presidente.
Sí, lo dijo ayer.
Bueno, vaya que presidente alguien que no se imaginó serlo, ¿eh?
Además, bueno, ¿sabés cómo contrasta un hombre y unas mujeres que vinieron con Evo, con la humildad que tienen?
Los ministros y las ministras.
Los ministros y las ministras de Bolivia. Con esa humildad de decir, venimos a aprender, ¿verdad? ¿Cómo deberían aprender muchos políticos argentinos y muchos funcionarios esos gestos de humildad que aparentemente siempre van por el mundo creyendo que se las saben todas? Y realmente ayer en Cochabamba y antes de ayer en Argentina, las palabras de Evo permanentemente marcan: vengo a aprender del pueblo, vengo a aprender de ustedes, vengo a aprender de la experiencia de ustedes. Es un gesto distinto, ¿eh?
Y esos gestos se ven en su forma de vestir, que todos van vestidos como cuando eran militantes. La ministra iba totalmente sencilla, los ministros también, hasta el punto de que no parecen los ministros al lado de los oficiales, ¿no?
Es
de los de acá.
Yo creo que es cultural, no es un estatus llegar al poder, es una militancia y es responder a lo que han llegado, a responderle al pueblo.
Y bueno, y Evo demuestra lo que es la voluntad política y los compromisos. Es decir, cualquiera diría, Bolivia, con toda la situación de pobreza, ¿cómo puede atreverse a enfrentarse al gran capital, al imperio? Pero cuando existe la voluntad política, la construcción desde la base, eso demuestra que se puede hacer, que no hay ninguna otra justificación para decir de que no se puede avanzar en profundizar la democracia. Y creo que esto hoy día Evo está demostrando de que se puede hacer, y que si se construye junto al pueblo, no hay amenaza que pueda impedir el desarrollo de un país en las circunstancias en que se encuentra Bolivia, en donde hay todo un trabajo desde el imperio, desde la oligarquía, para que no se avance en este proceso. Y una muestra de ello es que, como en la constituyente, han querido darle más valor a la lucha por la autonomía que lo que significa, desde el punto de vista político, la lucha por la asamblea constituyente. Entonces, como ahí la oligarquía y los norteamericanos están queriendo meter otro tema que, si bien es importante, pero no es lo principal. Es decir, lo principal es el tema de la constituyente, que produce un avance al pueblo boliviano y no a la oligarquía.
Vos lo que estás diciendo es que el pragmatismo es falta de voluntad política, sencillamente.
Sencillamente, esa es la realidad.
Esta semana también Bolivia se liberó del total de su deuda con el Banco Mundial. Ese organismo condonó 1.500 millones de dólares, que representa el total de la deuda que tenía Bolivia hasta diciembre del 2005. Esta semana también ocurrió algo muy importante que tiene que ver con la Central Obrera Boliviana. Ha sido elegido secretario general Pedro Montes, es un hombre que es un minero de 46 años, que recuerda su amistad con Evo Morales y espera que el gobierno no se olvide de su origen, dijo cuando asumió, e integró, y esto es muy importante también, al secretariado a hombres del MAS. Ustedes saben que la COP venía haciendo una pertinaz oposición sin sentido, me parece a mí, a la política de Evo, porque Evo está avanzando, y ahora las bases de la COP votaron a favor de un hombre que está ya mediando y además que tiene que ver con un origen de lucha muy cercano a Evo Morales.
Carlos, vos decías una oposición casi sin sentido que tenían los directivos de la COP. En realidad te referís a Jaime Solares, un individuo de un oscuro pasado que nunca desmintió, además de su verba muy a la izquierda de Evo Morales, nunca desmintió haber trabajado como parapolicial con la dictadura de Banzer. Esto es lo que los mineros no le perdonaron, y ellos mismos, porque por tradición son los que tienen la presidencia de la Central Obrera, de la histórica Central Obrera Boliviana, decidieron expulsarlo.
Y dejamos un tema que vamos a seguir tratando, que es, ver qué pasa en esta elección de mañana con el tema de las autonomías. Ahí ha salido a la calle la gente de Beni, de Tarija y de Cochabamba. No una gente cualquiera, ha salido la ultraderecha de Beni, de Tarija y de Cochabamba. Han hecho una marcha por el sí a las autonomías. No queremos ser como la Cuba de Castro ni como la Venezuela de Chávez, gritaban en los actos. Y han planteado incluso armarse para evitar de que no se cumpla con el tema de las autonomías. Esto es un tema que obviamente en la constituyente va a salir a relucir, ¿no? Vamos a escuchar música boliviana, el grupo Rukawi, interpretando Casuncha.
Injusticia y discriminaciones, 500 años sin soberanía, hay mucha pobreza en 500 años. Cantemos, bailemos, porque llegará el gran día. Taquina tu sonda, chayamón, callarja tu mucha inicia. Con el eco y el más habrá más justicia. Con el eco y el más somos más Bolivia.
Compañeras y compañeros, empresarios, mineros, campesinos, obreros y estudiantes, unidos terminaremos con estos 500 años de humillación e injusticia que vivieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres. Juntos al hermano Evo Morales construiremos un nuevo país para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan con más soberanía, más igualdad, más justicia.
Con tanta injusticia y discriminación en 500 años, sin soberanía hay mucha pobreza en 500 años. Cantemos, bailemos, porque llegará el gran día. Taquina tusuna, chayamón, cañarija, tumpucha y dicha. Con el ego y el más habrá más justicia. Con el ego y el más somos más Bolivia.
Juntos al hermano Evo Morales construiremos un nuevo país para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan con más soberanía, más más igualdad, más justicia.
Con el eco y el más habrá más justicia. Con el eco y el más somos más Bolivia. Con el eco y el más habrá más justicia. Con el eco y el más somos más Bolivia.
Bueno, seguimos el resumen latinoamericano y vamos a hablar de México, donde mañana también hay elecciones, votan 71 millones de personas, están habilitadas para votar 71 millones de mexicanos y mexicanas. Existe hasta el día de hoy entre un 12 y un 19% de indecisos. Va primero en las encuestas AMLO, que son las siglas de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Por el Bien de Todos, que es la unión, la coalición del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, más el Partido del Trabajo, más Convergencia. Decir que López Obrador es un hombre nacido en Tabasco hace 53 años, se fue del PRI por la izquierda en su momento, formó junto con Cuauhtémoc Cárdenas el partido del PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Fue elegido en su momento alcalde de Tabasco y también después alcalde del DF, donde hizo su carrera que lo ha catapultado para esta competencia hacia la presidencia.
Bueno, en esa carrera tuvo que atravesar un intento de impugnación de su candidatura muy fuerte, que es lo que más lo impulsó como figura, como contrafigura, por el intento del gobierno de inhabilitarlo. Sin embargo, después perdió bastante de este empuje inicial con que había comenzado la campaña, y hoy, como bien decís vos, estaba al frente aparentemente en las encuestas, pero por muy poco margen. Y hay una anécdota muy interesante que dice: no es el mejor momento para recordarlo, Carlos, porque Argentina ha quedado fuera del Mundial, pero dicen que la derrota de la selección mexicana a manos de Argentina, precisamente, le hizo un grave daño a Felipe Calderón, porque él en su propaganda se fotografiaba con los miembros del equipo de mexicano y decía el equipo de Calderón, el equipo de Calderón que terminó derrotado.
Decimos que Calderón es el candidato que se opone a López Obrador por el PAN, por el partido de Vicente Fox.
A propósito de Jorge, que habla de la anécdota, también llama la atención en el periódico The Economist que la gran duda hoy día sobre si sale López Obrador, si es un candidato responsable, como son los presidentes de Chile, Uruguay y Brasil. Es decir, hoy día los empresarios han hecho una votación, van a votar por él, pero la gran duda es si es que es responsable. Es decir, hoy día existen, como hemos dicho en muchos anteriores programas, existe esta izquierda irresponsable y la responsable, y en este caso todavía ahí está la duda de parte de la burguesía con respecto a López Obrador.
Pero por otro lado, el gobierno norteamericano ha dado señales clarísimas de que no le interesa de que gane López Obrador y sí que gane Felipe Calderón. Hay una charla que ha dado la eterna señora Condoleezza Rice, donde ha dicho que traería cierta inestabilidad para México y las relaciones con Estados Unidos el triunfo del populismo de López Obrador. Ahora, populistas son todos.
Vos sabés que incluso en el final de campaña, fue una campaña para meter el miedo a toda la población, y se jugó mucho también entre lo que fue la campaña que hizo Calderón y gente vinculada a él, mostrar a Chávez rodeado de militares con armas en situaciones y combinando eso con situaciones de violencia callejera en Venezuela para mostrar cierta vinculación del candidato del PRD con Chávez, pero con un Chávez como si fuese un gestor de una situación de inestabilidad y violencia.
Claro, y lo otro que también no es casualidad que el PRI y el PAN hicieron grandes esfuerzos para que no hubiera votación en el extranjero y fundamentalmente en Estados Unidos, que son cerca de 4,5 millones de mexicanos, y con esta inscripción que tenía que hacerse a través del correo y que había que hacerlo certificado y que después le respondía el gobierno mexicano, hoy día solamente van a votar 40,000 mexicanos, de 4,040,000, porque hubieron dificultades en la inscripción. Es decir, no es suficiente que tengan el documento de ciudadanos mexicanos, sino que tienen que tener un documento que da el registro electoral y que se envía por correo. Es decir, hasta esas, digamos, movía ha hecho el PRI y el PAN en función de que no triunfe.
Vos sabés que esto que decís vos me recuerda a algo que también está en danza, está ahí en la escena mexicana. Dicen de que si la ventaja fuese muy pequeña, la de López Obrador sobre el candidato oficialista, hay riesgos de fraude, hay denuncias muy serias, y la hizo el propio PRD como que si la diferencia fuese pequeña es peligroso, y esto que estás diciendo vos es en definitiva un modo de legal, entre comillas, de intentar algún fraude, ¿no?
Vos sabés que el padre político putativo del señor Felipe Calderón, que es Vicente Fox, ha hecho una declaración a Le Figaro diciendo que sería conveniente que hubiera segunda vuelta en esta elección, porque ninguno de los candidatos a la presidencia obtendrá más del 36% de los votos. Esto habla ya de que tiene información clara de que su candidato va a perder, porque de lo contrario no estaría tan nervioso Vicente Fox. Y otro que ha terciado en esta elección, pero de otra manera, recostándose en la movilización popular, ha estado en Atenco, ha estado apoyando la huelga de maestros en Oaxaca y todo demás, ha sido el subcomandante Marcos con la otra campaña. Y esto es lo que opina de este proceso electoral el subcomandante Marcos.
Procesos democráticos de América Latina no te suenan a democráticos.
No, se trata de llegar por arriba y si te si el chicle y pega, te toca algo bueno, pues órale, que es su apuesta de ustedes con López Obrador, ¿no? Dice, no, pues este va a salir bueno y se van a resolver los problemas. Sorpresa, no se van a resolver, se van a agudizar. Porque se trata de llevar en paz la destrucción. No se puede llevar en paz una destrucción. Lo que está viendo ahorita es un proceso de conquista brutal. Lo que incita la violencia es el accionar del Estado mexicano. Yo te pediría a ti y a los que nos estén viendo que traten de ponerse de este lado del pasamontaña, de creer que no nos estoy engañando, que lo que escuché lo escuché, no lo inventé, y lo que vi lo vi, no lo inventé tampoco. Y vi en todo este país, en los 20 estados, porque me falta el norte, las mismas condiciones que provocaron el estallido de 1994. Lo que significa en costo de guerra, de muerte y de destrucción.
¿Qué condiciones son?
Es una condición de despojo, injusticia, legalidad amañada, ilegitimidad y falta de medios para sobrevivir. No hay para dónde hacerse. Es como decía la compañera Mazagua, tienes que elegir cómo te vas a morir. Y si como pueblo indio dices, yo no me voy a morir como pueblo indio, voy a pelear. Si esto se reproduce en jóvenes, sobre todo en jóvenes, insistía mucho en el programa de ayer de la agresión a las mujeres, porque la mayor parte de la campaña, de la gente que es de la otra campaña, son jóvenes mujeres. Para los que no hay de otra, no hay de otra, no hay ninguna esperanza ni de trabajo, ni de respeto, ni de dignidad.
¿La vía electoral, Marcos, sirve?
La vía electoral sirve si arriba hay una relación con los de abajo. Ahorita hay un completo divorcio, y a la hora que los medios de comunicación están abrazando a la clase política, se están divorciando también.
En este contexto, en este 2006, en este preciso momento, ¿invitas o desinvitas a votar?
Nosotros invitamos a la gente a pensar y a construir otra.
¿A pensar está bien, pero a votar?
Ese es problema de cada quien.
¿No están invitando a no votar?
No, pero tampoco a votar, sino a pensar. Nosotros estamos diciendo, vamos a organizarnos abajo. El 2 de julio vas a saber qué hacer. Como hombre, como mujer, como anciano, como lo que sea cada quien, vas a saber qué hacer. Pero vas a saber que hay otra cosa después, y no vas a hacer lo que se hace cada que hay elecciones. Es hasta la que sigue, estos van a hacer de mí y de mi país lo que ellos quieran. Y no tengo ninguna posibilidad de incidir. Y si hubiera otra cosa que pudiera incidir.
¿Qué?
esto que estamos construyendo en otra campaña, que realmente la justicia sí fuera justa y no una coartada para imponerse, si realmente se respetara la naturaleza. ¿Tú sabes qué destrucción de la naturaleza hemos visto? Total. Playas enteras cercadas con un muro como el que tanto escándalo hace en Norteamérica, hecha por empresas extranjeras en territorio mexicano.
Era la opinión del subcomandante Marco, del delegado cero de la otra campaña.
Y bueno, creo que es importante también recordar de que cuando los medios quieren hacer aparecer Vicente Fox, que ha hecho un México moderno, recordar lo que significó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las masacres, y además el hecho de que en su gobierno hayan emigrado a Estados Unidos cerca de 2.5 millones de mexicanos y más de 3.000 muertos en el intento de cruzar a Estados Unidos. Es decir, Vicente Fox, que ha querido casi irse en forma triunfante, tiene a su haber bastante cuentas que dar a la justicia y al Estado mexicano. Así que creemos que esta situación que hoy día se ha ido generando con Estados Unidos, este contubernio, digamos, ha tenido un costo bastante alto para el pueblo mexicano.
Bueno, decirles que los actos de cierre de campaña fueron multitudinarios. López Obrador cerró en el Zócalo del Distrito Federal, una plaza gigantesca, con 150.000 personas. Prometió un gobierno justo para los pobres. Nuestra primera prioridad, dice él, son los pobres. Se va a recostar allí en ese voto. Y Felipe Calderón prometió lo que promete y ha hecho Vicente Fox: seguir metiendo a México en la globalización, seguir metiendo a México en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y por supuesto, como con tono demagógico dijo, vamos a defender a nuestros inmigrantes, cuando si hay algo que no ha hecho Vicente Fox es defender a los inmigrantes que salieron hacia Estados Unidos. Vamos a terminar, por supuesto la semana que viene hablaremos de esto, vamos a terminar con este capítulo México, escuchando a Gabino Palomares en Maldición Malinche, precisamente cuando se recuerda esta semana la derrota que los mexicas le hicieron a Hernán Cortés y a la Malinche, su compañera, la sumisa indígena pasada al lado del enemigo.
El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, oh, oh. ilusión de Malinche. Enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Seguimos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 12 de la mañana. A quienes nos quieran hablar por teléfono pueden hacerlo al 4382-8847. Nos pueden ver y escuchar por la página www.agoratv.org o bien mandarnos un mail a resumen@madres.org.
Bueno, vamos a hablar otra vez de Palestina. ¿Se acuerdan que ya tocamos el tema cuando los aviones del Estado sionista bombardearon la playa de Petlaya? Y bueno, esta semana ha sido realmente tremenda. Ha habido una nueva ofensiva militar, guerrerista sobre Gaza, en algo que se ha convertido en un hecho inédito en la historia política de las guerras, incluso en el mundo. En estos días se ha secuestrado prácticamente a 64 parlamentarios, 8 ministros.
El secuestro de un gobierno prácticamente.
Ese gobierno, en realidad es la ofensiva contra el gobierno de Hamas. No hay, evidentemente, ni Estados Unidos ni Israel aceptaron nunca de que Hamas podía ganar las elecciones. Democráticamente la ganó y ahí está la respuesta que hay, con la excusa de recuperar un soldado israelí, cuando hay las cárceles de Israel están llenas de miles de presos palestinos.
Más de 9.800.
Bueno, la que ha hablado precisamente es nuestra, tenemos dos invitadas hoy de la comunidad palestina, una de ellas es Tilda Rabi, que el otro día estuvo también en nuestro programa televisivo, y la otra es Tamara Lali. Bienvenidas.
Gracias.
Y queremos darles micrófono para que obviamente hablemos de esta situación que nos duele, y lo que más nos duele es el silencio de la comunidad internacional frente a esta agresión siniestra de los sionistas contra el pueblo palestino y contra su vocación democrática. Tamara, yo te quería preguntar, en principio, qué, digamos, cómo ven ustedes desde aquí esta ofensiva de Israel, y bueno, que lo comenten las dos sobre también qué se puede hacer para parar esto.
Bueno, primero, hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Nosotros creemos que es un nuevo capítulo del terrorismo de Estado que practica el Estado de Israel para con el pueblo palestino desde hace 60 años. Esto no es nuevo, lo que está pasando en estos días no es una cosa nueva. Hace 60 años que se practica todos los días con más o menor intensidad. Pero bueno, lo que vos comentabas de esta cosa inédita del secuestro de un gobierno, un golpe de Estado dado desde afuera, el hecho de, el argumento es siempre la misma, seguridad. Nosotros los argentinos conocemos mucho de estos argumentos. Uh-huh. Con el tema de la seguridad, avasallan, humillan, ejecutan, secuestran, matan, asesinan, entonces, y provocan genocidios. Por supuesto, la reacción de la comunidad internacional, no solamente nuestra, de la comunidad internacional, tiene que ser cortar relaciones académicas, culturales, comerciales con un Estado genocida, un Estado terrorista como es el Estado de Israel.
Tilda, vos sabés que en el medio de todo esto se está hablando de que en la reunión del Mercosur va a haber un acuerdo, un tratado de libre comercio con Israel por parte de los países del Mercosur. Yo creo que este es el momento claro para hablar de un boicot de Latinoamérica a Israel.
Bueno, yo espero que sirva a la reflexión las declaraciones del presidente venezolano, sí, Chávez, sí, con respecto a este tema. Él ha sido muy duro, muy crítico, ha puesto en el tapete la cuestión concreta de cómo, digamos, la manipulación de lo que es el sionismo y lo que y la alianza, ¿no?, estratégica que tiene Estados Unidos frente a esto, es decir, la responsabilidad fundamentalmente, ¿no?, y de la comunidad internacional, porque yo creo que acá hay una responsabilidad concreta de la comunidad internacional. Si bien Palestina fue producto de una resolución, la resolución 181, donde habla de la creación de dos estados, por supuesto los palestinos no consultados en su momento, pero bueno, hablando de eso, nunca se ha concretado el estado palestino. De hecho, lo que tenemos son bastustanes
en este momento Bastustán es totalmente aplastados, donde los elementos vitales han sido cortados, donde tenemos, es decir, la sanidad totalmente fuera del alcance de la gente, donde hay niños muriéndose por inanición, donde se está, no solamente Gaza ha sido en este momento, es decir, raleada y
atacada,
sino que también la parte de Cisjordania, es decir, los ministerios, ha sido, es decir, yo creo que acá hay una cuestión de crimen de lesa humanidad, y cuando hablamos de crimen de lesa humanidad, tenemos que ser claros. Es decir, nosotros nos solidarizamos con todos aquellos pueblos que sufren. Nos hemos solidarizado y no negamos el holocausto, como muchos quieren hacerlo creer, al contrario. Y creemos que aquellos que han sufrido eso y que lo llevan en su memoria, tienen que hacerse cargo para ayudarnos también en conjunto a derribar, es decir, este terrible genocidio que hoy se está produciendo con el pueblo palestino.
Justamente Cuba, en el día de ayer, la Cancillería de Cuba hizo justamente un documento expresando esto, ¿no? Que era un crimen de lesa humanidad, el sí. ataque de Israel a Palestina.
No, hay una cuestión que es concreta, ¿no? Es decir, yo creo que acá está en peligro también la continuidad, digamos, o sea, si bien están tratando de lograr un exterminio étnico, no se va a lograr. Y yo creo que cabe a la reflexión de la comunidad judía, y hablo de la comunidad judía como responsable también, sí. en el silencio. Sí. Yo quiero su adhesión y su participación concreta. A mí no me vengan con peros, es decir, yo quiero la participación activa. Hay gente que piensa de esta manera, hay gente que ha estado con nosotros los días 24 de marzo, ha estado con nosotros en las marchas de solidaridad con los pueblos, es decir, a esa gente yo la quiero hoy también diciendo no, basta, sancionen al Estado sionista de Israel.
Precisamente eso te quería decir, como judío te quería decir, precisamente la vergüenza ajena que siento de esta brutalidad, de estos crímenes de lesa humanidad y de la hipocresía internacional de mantener este silencio sobre lo que está sucediendo. Es realmente, no tiene antecedentes esto de quitarles el agua, quitarles la luz a los niños, a las mujeres, al pueblo. Es realmente una cosa que, como te decía, suena a lo peor del fascismo que hemos conocido en Europa, trasladado aquí, y como que no sucede, nadie abre la boca para tratar de
parar esto. De eso no se habla.
Lo otro sería importante que supieran nuestros auditores un poco cómo hoy día Israel ha estado jugando el tema en que hoy día pone los dos demonios, que sería importante que tú clarificaras, porque pone por un lado que hoy día el accionar de Israel es producto porque hoy día jamás está en el poder y quiere crear esta otra imagen de Al-Fatah, que con ellos podías negociar. ¿En qué situación hoy día se encuentra? Que sería importante saberlo, porque eso los medios de comunicación sionistas han trabajado mucho junto a los norteamericanos, de que hoy día no se puede negociar y hoy día justifican la violencia.
Mira, yo creo que, es decir, primero que es una gran mentira, es decir, esta es una falacia absoluta. Fundamentalmente, ellos siempre van a encontrar, digamos, pretexto para aplicar su teoría de los dos demonios como primera medida, ¿no? Si bien hay sectores de Fatah que podrían ser un poco más renuentes, en su mayoría, es decir, están apoyando la gestión de lo que es el gobierno de Hamas. Es un gobierno democrático pedido por Occidente, no nos olvidemos de eso. O sea, las elecciones fueron pedidas por los occidentales, fueron pedidas desde afuera. No sé cuánto ni qué tanto nos va a durar eso, porque también estamos hablando de un Estado y de un pueblo, que es la diferencia fundamental. No podemos ponernos en pie de igualdad.
Aparte, acá hay una cuestión, hay una política que ha seguido Israel, que es la política de la provocación. Desde el año 67, desde la Guerra de los Seis Días, que esto está en las memorias de Moshe Dayan, que lo ha editado su hija, el Estado de Israel provoca continuamente. porque hablan de la violencia, que pare la violencia, que pare el terrorismo, entre comillas, ¿no?, del lado palestino, pero nunca se mira del lado de Israel, de la violencia que provoca la ira de los desarmados, de las de la población civil, porque no hay ejército del lado palestino. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay un ejército, uno de los más potentes, que tiene 200 ojivas nucleares, el único estado de Medio Oriente que tiene armas de destrucción masiva, frente a la población civil, desarmada, totalmente desarmada.
Tamara o Tilda, ¿qué papel está jugando Egipto en todo esto? Porque me llama la atención que ahora ha aparecido otra vez como un intermediario, sabiendo, digamos, que es conocida su posición de adhesión y a veces de sumisión hacia la política israelí en la región.
En realidad, Egipto es uno de los, creo que es el segundo estado después de Turquía, primero Israel, después Turquía, después Egipto, de recibir la mayor cantidad de dinero de Estados Unidos, en calidad de, bueno, préstamos no reembolsables. Entonces, el gobierno de Mubarak tiene que ser proclive a la política norteamericana y hace a veces del juego de mediador. A veces nosotros decimos deshonesto, porque no se olviden que es un país árabe, es un país vecino, está ahí nomás al lado de Gaza, Rafah, y en realidad está jugando a ver cómo se puede no tensar la situación. Tanto Egipto como algunos países árabes, que sinceramente como árabes nosotros a veces nos avergonzamos de esa política.
Terriblemente. Y por último, ya se nos va el tiempo, preguntarles, la agresión también parece abarcar a Siria. Los aviones israelíes han sobrevolado el espacio aéreo
del
palacio de gobierno.
Estando presente el presidente de Siria en el palacio, o sea, sabían de antemano que el presidente estaba en ese momento en la parte norte de Siria, en la Taquia. Y sobrevolaron desde el sur, por mar, por supuesto, hasta el norte de Siria, violando totalmente las leyes internacionales.
Bueno, pero no es nuevo.
Recordémonos
en Túnez cuando matan al lugarteniente del expresidente Arafat.
Bueno, pero todos los días sobrevuelan la zona sur del Líbano.
Sí, 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 sí,
y
sí,
la comunidad internacional no hace nada, no, absolutamente.
Tilda Rabi, Tamara Dali, por supuesto que las invitamos a este programa permanentemente, porque vamos a seguir hablando de Palestina y obviamente las vamos a consultar. Y nos encantaría que nos vayan contando toda esta reorganización de la comunidad palestina en Argentina que tanto necesitamos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar a nivel musical un rap de raperos libaneses cantándole a Palestina, el grupo DAM. Entre nous, ils ont mis des barrières de papier.
ya pasa la tele. Quand un verre s'ouvre, je s'ouvre aussi. On devrait être tous en Algérie, auprès de nos frères en Assassin. On devrait être tous en Palestine. Quand un verre s'ouvre, je s'ouvre aussi. On devrait être tous en Algérie, auprès de nos frères en Assassin. On devrait être tous en Palestine.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y para quienes nos quieran llamar por teléfono lo pueden hacer al 4382-8847 o bien nos pueden ver y escuchar por www.agoratv.org y si nos quieren escribir un mail lo pueden hacer a resumen@madres.org.
Y vamos a hablar ahora de Paraguay. Este país vecino del que realmente raramente se habla en la Argentina y lamentablemente porque tiene tanta gente viviendo aquí, Paraguay, casi otro país, otra parte de Paraguay vive en la Argentina. Hemos estado recientemente con Belarmino Balbuena, que es uno de los máximos dirigentes del movimiento campesino paraguayo, un movimiento que tiene ya cerca de 80 campesinos asesinados en los últimos años, que ha encabezado todas las luchas contra las privatizaciones y que enfrenta la represión del gobierno de Duarte Frutos. A Belarmino Balbuena le preguntamos que describa la situación actual del Paraguay y nos dijo.
Bueno, nosotros somos una organización campesina de carácter nacional. El movimiento campesino paraguayo se fundó en el año 80 después del desbaratamiento de las ligas agrarias campesinas por la dictadura militar de Stroessner. Y bueno, a partir de ahí nosotros llevamos una lucha fundamentalmente por la tierra y por la reforma agraria, ya que Paraguay es un país eminentemente agrícola, la mayoría de la gente vive todavía en el campo, la economía se mueve mayoritariamente por los recursos que sale de la agricultura. Y vivimos todavía un régimen, digamos, de un modelo de Estado viejo, donde la estructura está conformada justamente por los agentes del régimen latifundiario, porque la mayoría de los jueces, los ministros, los parlamentarios, al mismo tiempo son ganaderos y latifundistas.
Al preguntarle sobre el latifundio paraguayo, nos dijo lo siguiente.
Ahí se maneja básicamente que hay 40 millones de hectáreas de tierra fértil, de los cuales 200 familias de latifundistas domina alrededor del 35% de todas las tierras. De los 40 millones de hectáreas de tierra, unos 60% de la población controla alrededor de 1.800.000 hectáreas. El resto queda, digamos, en la tenencia de tierra de 1.000 hectáreas, 20.000 hectáreas. O sea que Paraguay está situado después de Brasil, donde hay mala administración de tierra, Brasil y segundo Paraguay. La consecuencia de eso es justamente la pobreza, el analfabetismo que aún sufrimos en nuestro país. Hay 35% de analfabetos vigentes todavía en nuestro país y alrededor de 70%, como se dice, de analfabeto funcional. Entonces hay un mínimo porcentaje de gente que puede acceder a al bachillerato y una ínfima porcentaje de gente que puede ingresar en la facultad, en la universidad. Tenemos 250.000 campesinos, 250.000 niños y adolescentes que trabajan en la calle, en una población de 4.500.000 de habitantes. Y ahí ya uno puede leer la realidad de nuestro país.
También le preguntamos a Belarmino Balbuena sobre la situación de los sin tierra, de la lucha por los sin tierra como en Brasil, que se da en Paraguay, y del movimiento campesino de los de Santiago del Estero, en Argentina.
Y sí, nosotros tenemos una, al mismo tiempo tenemos una buena coordinación con el movimiento sin tierra de Brasil, con el MOCASE de acá de Argentina, y la estrategia de nuestra organización es la ocupación de tierra, campamento, ocupación de instituciones, cierre de ruta, todas las medidas que fuere necesario para luchar a conquistar un pedazo de tierra. Y los compañeros y compañeras estamos recuperando pedacito por pedazo de tierra, y ahí sufrimos todo tipo de persecución, de represión, porque justamente con este nuevo gobierno de Nicanor Duarte Fruto, que en los primeros momentos se disfrazó de un gobierno progresista, que él va a luchar contra el modelo neoliberal, que finalmente no es así. Entonces nosotros le quitamos la máscara a este gobierno, y a partir de ahí el mismo gobierno lideró, a partir de un encuentro de los sojeros y los latifundistas en el Palacio de Gobierno, donde se declaró una guerra al campesino y a sus organizaciones. A partir de ahí sufrimos alrededor de 11 compañeros asesinados en distintas situaciones, dirigentes de base la mayoría, y alrededor de 2.800 imputados, la mayoría es dirigentes que no puede moverse porque está enredado en problemas judiciales. Yo tengo que pedir permiso para salir del país, y muchos de otros compañeros están atados en esa situación, porque al mismo tiempo el gobierno está utilizando el poder judicial como un aparato de represión permanente y a la criminalización de la lucha social, como veníamos hablando desde hace tiempo.
Es interesante lo que dice Belarmino, porque nos han vendido permanentemente que el Paraguay hay una situación de gobierno democrático, progresista, incluso al principio, y ahí está lo que está ocurriendo. Y bueno, al terminar la entrevista lo hicimos hablándole y preguntándole obviamente sobre las bases militares estadounidenses en Paraguay, las que se están fijando en Mariscal Estigarribia.
Y bueno, nosotros desde nuestro movimiento veníamos haciendo una alerta a todos los compañeros, y también hicimos contacto con organizaciones amigas de Uruguay, de acá de Argentina y de Brasil, mencionando esta preocupación de los acuerdos que están haciendo el gobierno y el Parlamento Nacional, que está otorgando una inmunidad total a la presencia de las tropas norteamericanas, que ya es una realidad en nuestro país. Hay un 20, según el informe de la CERPAC, hay unos 18 a 20 nuevos destacamentos militares distribuido en todas las regiones donde hay luchas sociales y bases sociales. Nosotros tenemos ocupado nuestras escuelas agrícolas militarmente, tenemos local de organización ocupado por los militares, y todas las actividades de cualquier alto público, de cualquier desfile que hacen en los días, digamos, de nuestros héroes, están dirigiendo las tropas norteamericanas. Todas las actividades y no digamos el ejercicio militar que está haciendo todos los días, ellos están dirigiendo eso. Y bueno, eso nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Y ahora, en este momento, se está discutiendo nuevamente en el Parlamento para que ese acuerdo se prolongue. Y esa es una estrategia de Estados Unidos porque tú lo sabes y todo el mundo sabe que en nuestras regiones hay recursos importantes en agua, en minas, en bases petrolíferas, gases, el tema de la energía, el tema de Itaipú, por ejemplo. Ellos quieren controlar la zona de la triple frontera, supuestamente que hay amenazas de terrorismo, de Bin Laden, pero finalmente la intención de ellos es controlar la energía también como una cuestión estratégica para el desarrollo de nuestro pueblo, que de cualquier manera ellos van a buscar forma de ocupación. Entonces, ese es el problema mayor que a nosotros nos preocupa, porque Paraguay puede ser un sitio propicio para Estados Unidos, ya por las características y los políticos tradicionales que aún están en la estructura de poder en nuestro país.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Les decimos que nos pueden llamar al 4382-8847, enviarnos mail a resumen@madres.org o escucharnos en www.agoratv.org y también vernos en nuestra edición televisiva en los jueves a las 21 horas por la Argentinísima Satelital, que va por Multicanal, por Telecentro y por Telered, y para el interior por una cadena enorme de canales de televisión.
Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Hoy vamos a hablar de la mujer saharaui, la mujer que resiste y lucha en el Frente Polisario, grupo político-militar en un país de África, en el desierto del Sáhara, al noroeste del continente africano, que se autodenomina República Árabe Saharaui Democrática, la RASD. Es uno de los países sin Estado que reclaman su autodeterminación y la independencia. El Sáhara Occidental era una colonia española, en la que ya entonces, hace más de 30 años, luchaban las mujeres saharauis junto a los hombres por liberarse del colonialismo español. Ellas salían a las calles las primeras en aquellas largas manifestaciones pidiendo la libertad. Pero el gobierno español de entonces, 1974, abandonó al pueblo saharaui por una cantidad importante de dólares a merced de Marruecos y Mauritania, que están fronterizos con el Sáhara. Mauritania finalmente firmó la paz con el Estado saharaui, lo reconoció, y Argelia, que es otro país vecino, permitió que se afincara en su territorio toda la población desplazada. Marruecos, en cambio, invadió el territorio y empezó una guerra sangrienta que duró casi 20 años. La vida de las mujeres saharauis está marcada por el sufrimiento y el valor. Tuvieron que abandonar sus hogares, todo lo que les pertenecía, y huir con sus familias desterradas de su querida tierra. En un desierto, en territorio argelino, tienen que comenzar una vida de la nada. Aproximadamente 200.000 personas viven en las jaimas o tiendas árabes. A lo largo de la guerra, fueron las mujeres las que se encargaron de la sociedad. Los hombres tenían que irse al frente de lucha, y ellas organizaban las wilayas, que son las provincias, como llaman ellos las provincias, en todas sus facetas. Administraban los pocos bienes que tenían, que la mayoría son entregados por la solidaridad internacional, y los administraban de forma socializada. Eran educadoras, se ocupaban de la salud, del trabajo en los campamentos, y por supuesto tenían hijos e hijas para que no desapareciera su pueblo. En ese momento llegaban a tener hasta 5 hijos e hijas. La mujer es venerada en la sociedad saharaui por su entrega. No faltaron también mujeres que se instruyeron militarmente para aportar si era necesario en el conflicto armado, incluso para la defensa. Este pueblo aislado y solo en el desierto consiguió una sociedad socialista en la que todos y todas tienen sus necesidades cubiertas, aún con los escasos medios de ayudas internacionales. En 1991 comienza un proceso de paz que hasta la fecha se encuentra estancado. Marruecos prometió permitir un referéndum para conseguir la autodeterminación de este bravo pueblo. Las Naciones Unidas se comprometieron a ayudar, pero siguen dando excusas hasta la fecha y el referéndum no avanza. España los abandonó. Mantiene excelentes relaciones con Marruecos y este mismo mes, el 23 de junio, el Parlamento español se negaba a reconocer a la República Árabe Saharaui. Una vez más, le niega a este pueblo su derecho a existir. Por otro lado, las personas que quedaron en el territorio original, en el Aiún, en el Sáhara, hartas de represión e injusticia, se rebelaban hace un año en lo que denominaron una intifada pacífica contra el reino represor marroquí. Llegaron hasta acá las manifestaciones repetidas, las detenciones también arbitrarias, las torturas a que fueron sometidas hombres y mujeres en esos momentos. Para contar algunas cifras de una población que son entre los desplazados y los que viven en territorio original, que sería de 300.000 personas, hay 500 personas desaparecidas, 150 combatientes armados que no se sabe dónde están, y más de 70 presos y presas políticos de protestas pacíficas. Les vamos a presentar un testimonio de Aminetu Aidar. Aminetu Aidar es una militante pacifista que vive en el Aiún, que ha estado 3 veces presa por estar a la vanguardia de las luchas y por denunciar todas las torturas y malos tratos que se sufren en la cárcel. Ella misma ha sido torturada salvajemente y es tan valiente de salir al exterior en una campaña para contar y denunciar todo esto, y sabiendo que cuando vuelva a su país va a volver a ser apresada. Ella no le importa, y nosotros queremos desde acá sumarnos a esta campaña internacional de apoyo al pueblo saharaui para que sea reconocido por todos los países y logre al final su independencia.
الصحراء الأوسطية الأخرى تشهد منذ 21 مايو 2005 lleva desde el 21 de mayo de 2005 una sublevación popular pacífica أثناء الشعب الصحراوي بإرادة انتفاضة الاستقلال لا يماضوا الفضل الصحراوي لانتفاضة الاندبندنسية
ونتمنى أن تكون بالفعل انتفاضة الاستقلال
استرامت بغيرانة إشارة الاندبندنسية لانتفاضة الاندبندنسية
ما هي أسباب الانتفاضة؟
فكي الفضل الصحراوي عايش الانتفاضة
ما هي دوافع الانتفاضة؟
كي أسلو كي أبقى الصحراوي تكيال الانتفاضة
هو تماطل الأمم المتحدة
إيش la facilidad de las Naciones Unidas
هو مرحلة لا سلم ولا حرب
إيش لا يبقى نجرة لفات كيف تخرج
هو الممارسات المشينة للصحراويين من طرف الاحتلال المغربي
son los horrendos tratos que reciben los saharauis por parte de los marroquíes
مصادرة حقوقهم
totalmente son violados sus derechos
هذا كله أمام صمت دولي
todo esto ocurre durante un silencio de la comunidad internacional
por موقف محتشم
y una vergonzosa posición
قررت الجماهير الصحراوية التظاهر بالشارع
la sociedad saharaui ha decidido sublevarse y salir a la calle
لإلفات انتباه العالم
para llamar la atención del mundo
على أن فيه شعب يعذب
de que hay un pueblo que sufre
فيه شعب مقهور
que hay un pueblo oprimido y torturado
قال
نسيت التعذيب ونسيت كل المآسي olvidé todas las torturas y olvidé todos los sacrificios
إلا أنني لم أستطع نسيان تلك المرأة
pero nunca podré olvidar a esta mujer
التي تم اغتيال ابنها أمام عينيها
كما قال مسؤولي فرنسا
وتم رميه بالمرحاض
كيلو أنت لا أقول لكم أخو يناني
وأنا شخصي رفضت عليه لأنني معصبة العالم
اليوم يسمى أوكي أوكي اسمعك وأشوفه في الدرس
وهذا أكثر ما يعذبني
يسوس لو بيوت من دكتورة
ويستحيل أنني أنسى مهنة طيب طول الحياة
يسوس مفصيل من كلوديا دار الطلع من دي
حضرت للتعليم منذ الوهلة الأولى
إيش هي الفكرة اللي تسمي لها مايكل؟
حضرت لمدة 3 أسابيع في أساليب بشعة من التعليم.
إيه سيما تطلع دام في 3 سنوات كونسكتيفا كل ما صورندوس صورندا كونتورا.
وأما التعليم النفسي فقد رافع قليل طيلة المدة.
فرا كي أبلا دام فاتورة سيكولوجيكا فكي ليا كوفانيا دام في صورة من سيما ليا رسالة.
الألفاظ حاقة الناشة بالكرامة الإنسانية.
الفلاغ كي يلا في إذاب.
والتهديد بالاغتصاب بشكل يومي.
بس أمنات كونستانتس بجرافيلاسيونس.
Fakir intervengan
hacia un cuen de radio insania
amicia
que ocurra una masacre humana
en el Hukuma de España o el Hukuma de Francia
porque el gobierno español del gobierno francés
y el Amán y el Shefi Wadi o Mubashir
apoyan de una manera clara y contundente
el Doula del Magribí y Mumarasa y Ahab el Doula del Tarnibriyad
apoyan al gobierno marroquí para perpetuar el llamado terrorismo de Estado contra los inocentes saharauis
¿Qué pasa con el doctor de Islam?
Basta de que la
كفى لنا من الحروب
بسط الجرة
كفى من الشتات
بسط الكثير
كفى من الوجوع
بسط الكثير
أقمل جراح يا قلبي فإننا نعود مرة مرة بالذكريات نعود
haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
Esta semana recordamos aquel 27 de junio de 1973 en que el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, electo en 1971 en un proceso que el Partido Nacional calificó de fraude, junto con las Fuerzas Armadas ejecutaban lo que se denominó un autogolpe de Estado. Ese autogolpe disolvió el Parlamento, reprimió e ilegalizó las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos y demás organizaciones sociales. En el marco de esa dictadura que se instaló en el Uruguay y que duró más de 10 años, fueron torturados miles de detenidos, continuaron los asesinatos y hubo decenas de desaparecidos. La dictadura uruguaya participó activamente en la Operación Cóndor y el neoliberalismo que fue impuesto a sangre y fuego sometió a gran parte de la población a la pobreza y a la miseria. Estos son algunos de los datos, pero queremos recordar qué es lo que ocurrió aquel día del 27 de junio del 73 y los días sucesivos con un compañero uruguayo perteneciente a la corriente de izquierda, Eduardo Abeleira, que está con nosotros, y a que le preguntamos, Eduardo, ¿qué recuerdos te trae ese 27 de junio?
Bueno, recuerdos aciagos por un lado, ¿no? Recuerdos muy tristes porque sufríamos nosotros nuestro primer golpe de Estado de esta manera tan cruenta, pero a su vez también un recuerdo, un tremendo recuerdo sobre la huelga de los obreros uruguayos en los 15 días de huelga general, repudiando ese golpe, resistiendo a ese golpe, respaldado por todo el estudiantado y por una buena parte del pueblo uruguayo. Digo, es un golpe que con esa huelga lo que se logró fue que naciera vacío de apoyo popular. Digo, uno después tuvo más o menos la vivencia del... Uno se tuvo que trasladar a Argentina y tuvo la vivencia de lo que sucedió acá cuando se dio el golpe, y les puedo asegurar que fue una cosa muy diferente, ¿no? Digo, desde el momento que se da el golpe, de las 6 de la mañana las fábricas fueron ocupadas, los estudiantes ocupamos las facultades, se paralizó totalmente el país, y fueron miles y miles de compañeros los que resistieron ese golpe. Y no un día, fueron 15 días.
En los barrios también hubo organización popular, ¿verdad? Tomando los barrios.
Y tú recordás que era el momento en que el Frente Amplio tenía los comités de base en plena ebullición, ¿no? Eran los verdaderos comités de bases, esos donde se discutía y se debatía y se aprendía y se criticaba, y nadie se asustaba por ser criticado. Digo, era una cosa que fomentaba la síntesis, ¿no? Y sí, por supuesto, estábamos en una ebullición social impresionante, con la única salvedad, digo, que ya ese año la guerrilla Tupamaro había sido derrotada, ¿no? O sea, digamos, si tú quieres ver qué factor faltó en la resistencia al golpe, digo, quizás haya sido la ausencia de aparato armado. ¿Qué hubiera pasado? Nadie lo sabe. Puede ser un ejercicio de ciencia ficción pensar qué hubiera pasado si hubiéramos tenido aparato armado. Digo, fue una resistencia del pueblo, ¿no?
Yo no pude evitar traerte un minuto al presente porque ese hecho heroico que vos mencionás de lo que fue la huelga esa de 15 días de los trabajadores uruguayos, un fenómeno que no se dio en cierto en todo el cono sur de América, en todas las otras dictaduras, me hace pensar cómo ves vos la actual actitud del gobierno frente a amplista, que critica al PIT-CNT por hacer una política de obstrucción o de oposición tenaz al gobierno, y comparándolo con la sociedad rural uruguaya.
Bueno, en realidad también podemos decir que es el PIT-CNT que critica el accionar del gobierno, y que está bien que lo haga. Digo, las centrales sindicales deben ser autónomas de los partidos y de los gobiernos, y si la política económica se da de bruces con lo que se prometió y con lo que anhelan estos compañeros que vienen luchando de larga data, ¿no? Y que han sido despojados durante la dictadura militar y durante el gobierno blanco y colorado. Digo, por algo la gente votó mayoritariamente al Frente Amplio pensando de que íbamos a una transformación del país y no a una mejor administración del país. Nosotros no peleamos para administrar mejor el país, peleamos para transformarlo el país. Digo, y quizás la clase obrera uruguaya sea quien tenga más claro esos elementos. Y por eso está dando la pelea. Digo, hay un hecho sintomático que se dio recientemente, que no sé si ustedes saben, digo, se hizo el Congreso del Partido Comunista en Uruguay, que tiene muchos dirigentes sindicales dentro del PIT-CNT, y la actual secretaria general, Marina Arismendi, quedó decimosexta. O sea, y quedó primero Castillo, que es el integrante del PIT-CNT, que es uno de los más frontales contra la política económica. Eso marca algo, como también marca algo que el Pepe Mujica se quiera desmarcar del gobierno en estos momentos, y que el MPP también está teniendo convulsiones dentro, ¿no? Digo, yo creo que en estos momentos está comenzando la rebeldía de las bases en Uruguay, espero que así sea, y que podamos ponerle un freno a este accionar y que podamos encauzarlo hacia el lugar, hacia donde nosotros queremos que vaya el Frente Amplio y por el Frente Amplio que luchamos todos nosotros.
Si bien no somos adivinos, ¿qué experiencia, qué lección crees que les ha dejado el golpe y la situación que hoy día se vive con el Frente Amplio? ¿Y qué perspectivas ves de aquí a futuro en el Uruguay después de ese entusiasmo que generó también en América Latina el triunfo del Frente Amplio y que hoy día no deja de decepcionar lo que está sucediendo y fundamentalmente en el tema de los derechos humanos, en el tema de la memoria y de la justicia?
Yo creo que nosotros hemos sufrido en la región, no solo en Uruguay, una derrota cultural muy importante. Digo, me parece que nos han impuesto los límites, que estos regímenes nos pusieron límites y nos dicen hasta dónde puede llegar nuestra protesta, hasta dónde puede llegar nuestra disidencia, que nos olvidemos de hablar de una sociedad socialista o de un futuro socialista. Digo, lo mejor que podemos tener según estos límites es esta democracia y no es más. Digo, nosotros hemos perdido el discurso de antaño, porque si decimos el discurso de antaño parece que fuéramos cavernícolas, que fuéramos nos quedamos en el pasado, ¿no? Digo, entonces nos dijeron, bueno muchachos, hasta acá pueden protestar, más de acá no, porque se salen del lugar, del cauce, y ahí ustedes ya son unos radicales extremos, ya se van de este asunto. En cuanto a la cuestión de los derechos humanos, que decís tú, digo, en cuanto a la enseñanza, digo, yo creo que no podemos perder de vista eso. El bloque de poder nos ha marcado una concepción del mundo que nos ha cambiado cierto valor, incluso a muchos compañeros nuestros, ¿no? O sea, que no quieren sacar el pie del plato, ¿está? Digo, hay compañeros nuestros que te hablan de un capitalismo en serio. ¿Qué es un capitalismo en serio en realidad? No, que no se ríen cuando no explotan, ¿no? Digo, ¿qué es eso? Entonces, digo, dentro de nosotros mismos, tengamos en cuenta que el Frente Amplio se venía a venir la asunción del Frente Amplio como gobierno, y la derecha no es estúpida. La derecha sabe que tiene que meterse ahí adentro porque ese frente ganaba. Digo, está, y se metió ahí adentro del frente. Y yo creo que ahora lo que estamos tratando de reflotar es esa izquierda subversiva en el buen sentido, ¿eh? O sea, hay que subvertir este orden.
Claro, siempre tiene buen sentido.
Sí, sí, por eso. No, pero en un sentido rebelde, ¿no? Digo, que hay que subvertir este orden que nos quieren imponer y que es el orden de ellos, que es el orden cultural de ellos. Y en cuanto a la cuestión de los derechos humanos, digo, nosotros ahora se está comenzando un movimiento que lo comenzó el PIT-CNT en Paysandú para anular la ley de impunidad, que es una aberración jurídica impresionante, moral, digo, es una aberración de todo tipo, digo, no tiene fundamento ninguno, ¿no? A nosotros algunos de los argumentos nos ponen propios compañeros nuestros es de que, bueno, el pueblo la refrendó en un plebiscito en el año 89. Sin lugar a duda, si mantuviéramos todo lo del año 89, como fue el año 89, el Frente Amplio no sería gobierno, porque el pueblo en el año 89 tampoco votó al Frente Amplio, y hoy lo votó. O sea, las cosas van evolucionando, van cambiando. En el año 89 fue un voto por el miedo, no fue un voto por la justicia, ni por nada. Digo, nosotros recordamos plenamente eso. Había ocurrido el tema de la tabla de aquí, había aparecido Alfonsín rodeado de militares, digo, y todo eso pegó fuerte en Uruguay, porque los milicos en Uruguay no se fueron de la misma manera que acá. Fue una salida negociada prácticamente la que hizo en Uruguay con los militares. Digo, entonces conservaron un coto de poder. Fue lo que nosotros en algún momento, cuando integrábamos el MDP, llamamos democracia tutelada, ¿no? Digo, había una tutela ahí. Digo, se permitían meter en la caja fuerte las citaciones de la justicia y no entregárselas a nadie. Digo, entonces, es un tema. Y sin lugar a dudas, lo que está sucediendo hoy con varios, como los extraditados a Chile, que no les dieron la libertad, vieron que en Chile no le dieron la libertad, con los gabazos, que está perdiendo la sonrisa ese criminal, lo que está sucediendo hoy también es porque, aparte del empuje de las organizaciones populares de derechos humanos que siempre siguieron peleando y todo lo demás, porque gobierna el Frente Amplio. digo, sin lugar a dudas, digo, si estuviera gobernado Sanguinetti y Lacalle Valle, ni eran extraditados estos milicos, ni hubiera sucedido absolutamente nada. Vamos a profundizar sobre eso, eso tenemos que profundizar.
Por supuesto, iba a haber otros programas para hacerlo. Hablamos de pasado y presente con Eduardo Veleira de la corriente de izquierda del Frente Amplio, y vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa en esa descripción de lo que fue la instalación de la dictadura en Uruguay, que es el tema Adagio en mi país.
Tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer.
país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente al brazo de
continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren nos pueden llamar al 4382-8847 o enviarnos un mail a resumen@madres.org y también ver escuchar este programa y ver el programa televisivo www.agoratv.org. Agradecemos a Estefanía y a Nadia de Paysandú y de Montevideo, que enviaron dos mails diciendo que les gustaba mucho el programa. El programa está saliendo también por Radio Centenario, la 36. Le agradecemos muchísimo a Sandra Barón, que es la directora de Radio Centenario, y a todos los compañeros y compañeras de esa radio tan amiga y tan a la izquierda como nosotros.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo va?
Muy bien, gracias. Quería compartir con ustedes y con los oyentes un reportaje que se le hizo a Mario Quinteros, que es cacique de la comunidad de Aguita, Amacha del Valle, de Tucumán, y pertenece a la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita. Él habla sobre conflictos que hay en su zona con terratenientes vitivinicultores, también sobre el problema con la mina La Lumbrera y otras, y también nos comenta con qué grupos están articulando.
Es una organización que nuclea a varias comunidades de toda el área de Aguita, que comprende, digamos, las provincias de Salta, de Tucumán y de Catamarca. Digamos, estamos en tarea de organización. Tenemos, digamos, algunos logros, digamos, que hemos obtenido luego de ir organizándonos. Y entre ellos, el fundamental es que estamos construyendo, digamos, un proceso que ya lo asumimos como un proceso de largo plazo y en el que vamos a ir a cuestiones, digamos, de reclamos bien puntuales y concretos. En la zona del Valle Calchaquí, en la provincia de Salta, están en permanente conflicto con los terratenientes y productores vitivinícolas, que por lo general, además de ser productores vitivinícolas y terratenientes, son funcionarios del Estado de la provincia de Salta. Esa es, digamos, o sea, la pelea central, digamos, de las comunidades de aguitas en Salta, en el Valle Calchaquí salteño, pasa por, digamos, mantener la reivindicación de su territorio en contra de los terratenientes que están ocupando para viñedos, ¿no? En tanto que en la zona de Catamarca, en el Valle Calchaquí catamarqueño, digamos así, algo de fuerte impacto y muy vigente al día de hoy es el emprendimiento minero de Minera Lumbrera y de Agua Rica, que pronto se va a instalar. Es uno de los temas pendientes y de discusión permanente que tenemos en las comunidades en esa región o en esa zona, ¿no? Y en Tucumán, si bien la comunidad de Amancha del Valle es la más antigua, hay otras comunidades que se están organizando en las cumbres calchaquí, en lo alto de la montaña, y también su pelea pasa fundamentalmente por la lucha por recuperar territorio. Viven dentro del latifundio y eso conlleva a una forma de vida que es muy cercana a la servidumbre. Entonces nuestros hermanos y nosotros y el resto de las comunidades, aquellos que tenemos quizás un poquito más de algunos años más, digamos, en la organización, estamos contribuyendo a, digamos, a compartir esa organización para demostrar que juntos podemos lograr mucho cambios y mejorar nuestras condiciones de vida en general, ¿no? Nosotros estamos primero intentando fortalecer más aún nuestra organización, hacer un planteo como Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, y bueno, en particular estamos trabajando ya con los autoconvocados del Valle Calchaquí en contra de la minería, en este caso puntual. Obviamente tendrá que haber alguna discusión de mediano plazo, en el mediano plazo, en el que sepamos si vamos a hacer un planteo solamente nacionalista o si vamos a hacer un planteo popular que vaya un poquito más allá y que de alguna manera reclame muchas cosas que nuestra sociedad en general debe comenzar a replantear. Hasta el momento, como te digo, es de más allá de la organización interna, con, digamos, uno de los aliados, los autoconvocados del Valle de Calchaquí, una organización civil, la Organización de Ciudadanos de Santa María en particular, de la provincia de Catamarca. Y por otro lado, bueno, sí tenemos una vinculación, digamos, más próxima también con la Comisión de Juristas Indígenas de la República Argentina.
El silencio, ellos dicen, es la voz de la complicidad. Pero el silencio es imposible. Gritos de silencio. El silencio es un mensaje. Tal como no hacer nada, es un acto. Deje que quien tú eres vibre y resuene en cada palabra y cada hecho. Sí, sé quién eres. No puedes esquivar tu propio ser, ni tu propia responsabilidad. Lo que haces es quien tú eres. Tú eres tus propias consecuencias. Tú eres tu propio mensaje. Tú eres el mensaje.
Bueno, estas hermosas estrofas pertenecen a Leonard Peltier. Me cuesta pronunciar Leonard Peltier, que es un indígena Lakota, uno de los miembros fundadores del movimiento indígena americano, que allá por los años 60, tan joven él, militó ardientemente defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a sus tierras, a su cultura. Y esta lucha le costó cadena perpetua, acusado en un juicio bastante difícil y lleno de irregularidades de matar a dos agentes del FBI en un enfrentamiento armado en su reservación indígena, ya de esto hace 30 años. Peltier estuvo a punto de ser indultado al final del último gobierno de Bill Clinton, pero presiones de la extrema derecha y del FBI impidieron a última hora su liberación. Toda la lucha por su libertad ha recibido apoyos de numerosos líderes mundiales, premios Nobel, organizaciones de derechos humanos y personalidades internacionales. Entre ellos, por ejemplo, está Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, el arzobispo Desmond Tutu, Amnistía Internacional, que fue la organización que llevó adelante una campaña de apoyo a Leonard Peltier. También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, miembros del Parlamento Europeo, el Centro Kennedy para la Memoria de los Derechos Humanos y del reverendo Jesse Jackson. Ahora Leonard Peltier envió una carta que fue enviada por el ciberespacio, ¿no? Envió una carta con motivo de un regalo. Él pinta, parece que en la cárcel está pintando, y le regala un cuadro muy hermoso de una mujer indígena sudamericana al presidente Chávez, ¿no? Porque él lo aprecia mucho, lo respeta. Y en la carta dice, vamos a leer algunas estrofas: cuando yo me acerco al fin de mi trigésimo año privado de la libertad, les escribo desde la penitenciaría de Lewisburg, Pensilvania, Estados Unidos, después de una larga y dura odisea por la transferencia de donde me mantuvieron en confinamiento solitario por 6 semanas. Estoy aquí recluido para apaciguar los deseos vengativos de una agencia del gobierno estadounidense, ¿no?, el FBI, que vino a mi tierra para apoyar un gobierno local títere que traicionaba a la nación Lakota en la manera más despreciable, regalando nuestra tierra, asesinando y atormentando a nuestras personas. Fue necesaria la corrupción cómplice de dos países, Canadá y Estados Unidos, para obtener mi extradición, la convicción y mi encarcelamiento. Bueno, y sigue la carta de Leonard, donde dice que el gobierno de Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, protege a un verdadero terrorista como es Luis Posadas Carriles, de la extradición a Venezuela, que él es uno de los cerebros del coche bomba que asesinó a Orlando Letelier en Washington, y también responsable de un bombardeo en Venezuela de un vuelo de líneas aéreas cubanas, ¿no? Entonces dice, el gobierno de Estados Unidos cada vez se vuelve más opresivo y tiránico. Todos los derechos son erosionados, los temores se elevan como un instrumento para mantener la máquina de la guerra viva y aumentar la destrucción de la madre tierra. Personas inocentes mueren por todo el mundo en el nombre de, entre comillas, la democracia y la libertad. La población de presos en este país aumenta de manera exponencial. Aproximadamente 10% de todos los presos que están aquí de por vida, la mayoría somos personas de color, negros, indios y latinas. Y finaliza la carta de Leonard diciendo, el presidente Chávez es uno de los primeros en este continente y probablemente del mundo, que devuelve la tierra a los indígenas, los hace participar en el gobierno y reconoce y protege la cultura indígena. Es tiempo, dice Leonard, que todos nos unamos para parar esta locura que amenaza el planeta entero y levantarnos junto con todos aquellos que van más allá de las palabras en su lucha por la libertad y justicia, en contra de todos aquellos guiados por la avaricia, por la arrogancia y por los prejuicios. Seamos fuertes, trabajemos por la unidad, confrontemos a los traidores sin miedo y no permitamos que muera nuestra lucha. Una hermosa carta.
Leonard Peltier, un combatiente del movimiento indígena americano, realmente un combatiente muy reivindicado por las organizaciones populares de todo el mundo,
sí,
y por los presos políticos de todo el mundo que muchas veces le han hecho llegar desde Palestina, desde Euskal Herria, desde el País Vasco, de Irlanda, cartas a Leonard Peltier para darle ánimo en esta lucha que está llevando realmente desde hace 30 años en el corazón del monstruo.
Así es, la verdad que a mí me sorprendió que todavía estuviese preso, porque yo me acuerdo, sí, hace 20 años atrás que escuchaba mucho el nombre de él y después no lo escuché más y ahora aparece nuevamente, ¿no? Bueno, ya que estamos en Estados Unidos, vamos a escuchar algo que se llama una canción Zuni Olla Maidens, que es un coro de abuelas del pueblo Zuni de Nueva México en Estados Unidos.
Y contraculturas.
Bueno, y en este segmento de culturas y contraculturas vamos a hacer un poquito de memoria antes de contarles sobre qué vamos a presentar el primer tema. ¿Se acuerdan del caso de los mapuche de Chile que estuvieron con más de 63 días de huelga, en huelga de hambre, porque los acusaban de haber cometido un hecho que no lo han cometido y le habían aplicado la ley antiterrorista de la época de Pinochet? Bueno, muy bien, sobre este caso se basa un documental que presentaron en Nueva York esta semana que se llama Apaga y Vámonos, y denuncia el genocidio cometido por la multinacional española Endesa contra el pueblo mapuche, y en julio se va a estrenar en Chile. Esta comunidad mapuche estaba asentada alrededor del Alto Biobío, y para construir la central hidroeléctrica de Ralco, la tercera más grande del mundo, inundaron el valle y con ello los 14 cementerios mapuche. La construcción de la presa fue entre los años 1997 y 2004. Esto provocó el traslado de las 70 familias indígenas de esa zona a viviendas ubicadas a 2.000 metros de altura. Por supuesto que los trasladaron sin las condiciones mínimas dignas para vivir en ese lugar y haciéndolos firmar contratos cuyos contenidos eran obviamente desconocidos por los mapuches, que no tenían ni siquiera la ayuda de un abogado. Esta realidad la plasma el director y realizador catalán Manel Mayor, contándonos además en el film que los que han protestado han sido perseguidos y condenados por los tribunales chilenos, aplicándoles los que recién comentábamos, la ley antiterrorista instaurada por Pinochet.
El documental incluye entrevistas a dirigentes mapuches afectados por las permutas de estas tierras, a un diputado, a un abogado y a un portavoz mapuche que vive actualmente en la clandestinidad. Por supuesto que el realizador de este documental nunca pudo obtener siquiera una declaración del portero de Endesa, y lo muestra en el film con las grabaciones de las sucesivas y frustradas llamadas telefónicas que trata de lograr con la empresa. La construcción de la presa de Ralco fue denunciada como una violación a los derechos humanos por el representante y vocero especial de la ONU, Rodolfo Stabenhagen. El director de este documental dice que busca mostrar a través del caso Endesa una realidad mucho mayor y profunda, que es la recolonización económica que están llevando a cabo empresas multinacionales españolas en Latinoamérica, y de eso algo nosotros también sabemos un poquito, ¿no? Y vamos a cambiar un poquito el tono y la presentación. ¿Y se acuerdan de ese chiste que decía, Fidel, nos gusta la pachanga? ¿A vos te gusta la pachanga, María? Y nos vamos a pachanguear con los bambán, entonces. Resulta que así lo hicieron también miles de cubanos. Desde abril la orquesta viajó de oriente a occidente de la isla, logrando una extraordinaria cosecha en todos los puntos de donde se presentaron. Porque no es habitual que los bambán hagan gira por Cuba, por la isla, porque viven haciendo gira por el mundo entero. En el concierto celebrado como cierre de esta gira nacional en la tribuna antiimperialista José Martí, nada más y nada menos que frente al emblemático Malecón Habanero, la orquesta realizó un recorrido histórico por todo su repertorio. Los bambán fueron aclamados por más de 20.000 personas. El recital puso al público en una tensión impresionante todo el tiempo, ya que es muy difícil escapar al embrujo bambanesco. Como siempre, los amantes de bambán mimaron a sus artistas, les prodigaron halagos y bailaron de lo lindo al ritmo de los bambán. Además, tenemos las declaraciones de Juan Formel, el mítico fundador, compositor, director y bajista de la carismática agrupación, que celebrará en diciembre sus 37 años. Dijo que esta gira y este cierre fue algo fantástico, hermoso y nunca esperado. Además, podemos decir, y sin tener temor a equivocarnos, que no existe una agrupación musical en la Isla de la Música con la que el pueblo se sienta más identificado que con los bambán. Y vamos para la pachanga, vámonos. Bueno, y seguimos. Pero ahora cambiamos el ritmo, ¿eh? Si bien nos vamos a República Dominicana, que sabemos que es la patria creadora del merengue, pero en este caso vamos a presentar a nuestro cantautor de cada sábado, que es Luis Díaz, dominicano. ¿Saben cuál es el apodo de Luis Díaz? El terror. Así que vamos a contarles que este artista de 56 años marcó para la eternidad a varias generaciones con sus canciones de luchas y esperanzas durante los años de represión que siguieron a la caída de la dictadura trujillista en 1961. Actualmente continúa con la búsqueda y la investigación, recorriendo su país hasta los lugares más recónditos para trazar en la historia la evolución de la música dominicana. Luis Díaz es uno de los compositores más buscados por los artistas criollos para componer o producir sus materiales musicales. En estos días Luis festejó sus 25 años de carrera con un concierto de profundo contenido social y revolucionario, reafirmando así su merecido calificativo del padre del rock dominicano. Por algo le dirán el terror. Este recital también dio lugar a la inauguración del local capitalino de la organización de izquierda Fuerza de la Revolución. Vamos a escuchar a quien dedica su vida a la hermosa labor de vincular su música con las luchas del pueblo dominicano.
Aye, aye.
San Luis Díaz y su Palacio de Justicia, dedicada precisamente a las cosas horrorosas que pasan en un Palacio de Justicia, nos despedimos hasta el próximo sábado.
Vale, hasta el sábado.